Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reincorporarnos al ritmo de las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotig. Hola Ricardo.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, hemos tenido aquí un lapso de espera por distintas situaciones, pero volvemos a reemprender este recorrido por los momentos quizás más terribles de una historia bastante cercana en el siglo XX, la emergencia, la eclosión y en algunos casos la decadencia del totalitarismo. Y hay alguien que se ocupó, entre otras cosas, de que esto pudiera ser juzgado, ¿no? Porque había situaciones criminales que no estaban tipificadas hasta ese momento.
Exacto. La figura de Raphael Lemkin es clave para entender, primero porque es quien acuña el término de genocidio y es quien empieza a estudiar, ya en los años 30, él empieza a estudiar lo que eran los crímenes contra la humanidad. Lemkin era judío, nació en lo que hoy es Bielorrusia, pero en una familia que hablaba polaco, no en yiddish, y en una familia que además se preocupó por incentivarlo en el campo del estudio. Si bien él vivía en una granja, él, gracias a sus padres, aprendió varios idiomas y pudo estudiar en la universidad, mientras Polonia era un país independiente. Pero además, él, justamente por sus orígenes familiares, sabía de la historia de los pogroms, vivió el pogrom de alguna forma de 1906, todavía en el Imperio Ruso, vivió la invasión alemana durante la Primera Guerra Mundial, y acá hay un dato significativo: su familia, cuando ocurre esa invasión, decide esconder los libros, esconden los libros en el bosque para que no se los puedan robar. Ahí la importancia de la educación que le daba esa familia. Bueno, él estudió en lo que hoy es Lviv, en ese tiempo era primero Lemberg y después Lvov, hoy es parte de Bielorrusia, y él estudia Derecho y después hace su carrera académica en Polonia y empieza a estudiar los temas de, primero lo que él llamaba barbarie y vandalismo. En los años 30 él empieza a estudiar los crímenes masivos contra la humanidad y todavía no acuña el término genocidio, sino de barbarie y vandalismo. ¿Qué ejemplos tomaba él? Primero, algo bastante cercano geográficamente, que habían sido los crímenes cometidos por el Imperio Otomano contra los pueblos cristianos en lo que hoy son Rumania y Bulgaria, lo que se conocía en el siglo XIX como las atrocidades turcas. Luego también le resulta muy cercano en el tiempo y también porque en la ciudad donde vivía había una comunidad armenia que fue el genocidio armenio. De modo que también tuvo contacto y pudo estudiar lo que fue el genocidio armenio durante el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Y después, otra situación también cercana geográficamente, que fue el genocidio ucraniano, ya durante la Unión Soviética en los años 30, a manos de Stalin. De modo que ya tenía varios ejemplos de lo que eran este tipo de destrucción masiva de un pueblo. Y acá es interesante observar que él no ponía tanto énfasis en el carácter de una nación, una etnia, un grupo religioso, sino que lo veía desde el punto de vista de los derechos individuales. Es decir, era la destrucción de individuos que pertenecían a una nación, una etnia, una religión, una clase social, una comunidad lingüística. Es decir, que él entendía que el derecho a tener una nacionalidad, una religión, ser parte de determinado pueblo, era un derecho que le tenía cualquier persona en tanto individuo, es decir, desde el punto de vista de las libertades individuales. Es decir, que él tuvo una visión bastante cosmopolita sobre el tema, lo cual además se lo permitió su vasta educación. Él no solo hablaba polaco, yiddish, ruso, alemán, sino que también era una persona que podía leer en francés, en castellano, e incluso lenguas como el pali, el sánscrito y el griego antiguo. Así que estamos ante una figura de primer nivel en lo intelectual, y que cuando la Liga de las Naciones, aquella entidad supranacional fallida en el periodo de entreguerras, empieza a funcionar, él trata de que la Liga de las Naciones de alguna forma tipifique estos delitos. Él en principio lo llama barbarie y vandalismo. Y también presta mucha atención a lo que va ocurriendo en la Alemania, en el periodo de entreguerras, en la República de Weimar, cómo es que el nazismo iba creciendo. También lo ve en la propia Polonia, cómo es que los judíos empiezan a ser discriminados aun cuando todavía no había empezado la Guerra Mundial. Él va viendo cómo en su condición de judío va siendo cada vez más discriminado en la Polonia de entreguerras, sobre todo en la presidencia de Piłsudski, y comienza a advertir que este es un fenómeno que la mayoría de los países no estaban interesados todavía en estudiar. Lo que ocurre es que el gran punto de inflexión va a ser cuando en 1939 tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética invaden Polonia. Ahí él va a poder escaparse hacia primero Lituania, que todavía no había sido conquistada por ninguno de los grandes países totalitarios, y luego de ahí parte hacia Suecia, que era un país neutral. En Suecia va a lograr recopilar una gran cantidad de legislación de no solo de la Alemania nazi, sino de los países que estaban colaborando con el nazismo, así como la legislación de los territorios que iban siendo ocupados por el nazismo, ya sea lo que va a ser los territorios que ocupa Polonia, ¿no?, en lo que se llamaba el gobierno general, cómo se iba dando toda la política de germanización en los territorios que fueron anexados por la Alemania nazi, tal como lo vimos en capítulos anteriores, qué es lo que pasa con esa Checoslovaquia desmembrada. Estudia los códigos civiles tanto de la Italia fascista como de la Unión Soviética, de modo que él va viendo cómo se desarrolla y se va implementando un sistema totalitario con aspiraciones de genocidio. Logra escapar, sino de Suecia logra ir hacia la Unión Soviética ya cuando había comenzado la guerra, puede visitar la región de Virovillán, allá en el extremo oriente, que había sido creada como una especie de república autónoma judía en la frontera con Manchuria, y desde ahí puede ir hacia Estados Unidos. En Estados Unidos se va a encontrar con un ambiente no receptivo a lo que él estaba planteando. Él va con mucha documentación sobre lo que estaba ocurriendo con la Alemania nazi, pero ¿qué ocurría? Todavía Estados Unidos no había entrado en guerra con las potencias del eje. Por lo tanto, él toma contacto, por ejemplo, con el entonces vicepresidente Wallace, que no le presta mayor atención a lo que él le estaba planteando y explicando sobre lo que era la política del genocidio. Tampoco encuentra receptividad en la opinión pública, porque en términos generales no se creía que estaba ocurriendo la Shoah, que se estaba llevando adelante una campaña de exterminio. Luego sí, cuando él va a escribir un libro, que va a ser en el que acuña por primera vez la palabra genocidio y sale publicada, que se va a conocer como el dominio del eje en la Europa ocupada. Y ahí va a presentar toda la documentación de forma bastante aséptica, porque lo que quería era ganarse la opinión pública, no solo a los funcionarios, sino también a la opinión pública en general. Él hace un llamado general a lo que estaba ocurriendo y va presentando sistemáticamente cómo era todo el sistema legal administrativo en la Europa ocupada en pos de llevar adelante una política de exterminio. Y él establece una serie de tipificaciones de cómo se hacía un exterminio. Es decir, lo que hemos ido viendo a lo largo de todo este ciclo, que era la destrucción de las élites, es decir, aquellos que eran no solo los gobernantes, sino los intelectuales y todos aquellos que tenían una capacidad de poder liderar en algún momento una resistencia, cómo se iba destruyendo la cultura de estos pueblos que estaban siendo sometidos. Es decir, no solo explica lo que era la Shoah, sino cómo también se estaba destruyendo la cultura polaca, cómo se iban destruyendo las instituciones religiosas, cómo se iban aplicando todas las políticas de exclusión racial, y apunta claramente a lo que era el núcleo ideológico del nazismo, que era no identificar a los judíos en tanto un pueblo o una religión, sino como una entidad biológica, y por lo tanto explicar que se trataba de una política de exterminio biológico. Y en esto lo separa de lo que era la Unión Soviética. Él va a ser un gran crítico de la Unión Soviética, y por eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos no van a tener una buena opinión de Lemkin, porque él ya había hablado sobre el genocidio ucraniano, ya había explicado cómo era el sistema totalitario en la Unión Soviética, que si bien no era de exterminio biológico, era sí de destrucción de culturas y de creación de lo que llamaban el Homo Sovieticus, es decir, un ente humano totalmente despojado de lo que eran todas sus raíces culturales, creando algo absolutamente artificial. De modo que Lemkin va a ser alguien que, una figura clave en reflexionar y sistematizar lo que era una política de genocidio. Y él pone énfasis en que todo esto no era producto simple de una guerra o de una invasión o una conquista, como tantas hubo en la historia de la humanidad, sino que era algo, una política sistemática, llevada adelante con la determinación de la destrucción de un pueblo, una cultura, una religión o una clase social. Y acá pongo acento en esto de la clase social, porque justamente después, cuando se hace el documento de Naciones Unidas sobre genocidio, la Unión Soviética va a restringir el concepto de genocidio, porque si no quedaba en evidencia que ya durante el régimen de Stalin se habían cometido genocidios, de modo que no podían inculparse abiertamente de ese modo. Pero lo interesante es que Lemkin va a ser una figura de primer nivel intelectual que va a poder reflexionar y sistematizar y presentar toda la documentación que luego sí va a ser utilizada en los juicios de Nuremberg. Recordemos que ahí todavía el término genocidio no se va a aplicar, porque la convención sobre genocidio va a ser posterior, pero sí va a aportar una cantidad de documentación fundamental para poder juzgar los crímenes contra la humanidad.
Realmente interesante el desarrollo de esta sí, forma de trabajar de Lemkin, que lo llevó a plantear con éxito definitivamente un nuevo concepto en la justicia, ¿no? Que no es en la justicia universal, es lo que le coloca en una situación realmente destacada. Y bueno, dentro de una semana, si Dios quiere, seguiremos hablando de estas edades del totalitarismo, a veces en pleno campo de batalla y a veces un poco más lejos en despachos donde gente ya está elaborando alguna salida a este drama del totalitarismo. Te agradecemos como siempre a Ricardo el haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.